De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que este viernes y casi todo el fin de semana va a ser muy parecido a las últimas jornadas, es decir, estaremos ahí los 20 grados, bien es cierto que nos advierten los del tiempo, que a partir del domingo llegan las nubes, y eso quiere decir que lunes y martes puede llover, o mejor dicho, dicen los del tiempo que va a llover. De momento estamos en el último viernes de mes, en este viernes 29 de marzo, y es bueno saber, como siempre a esta hora, y además como es viernes y camino un fin de semana, pues cómo están las carreteras en el comienzo de la jornada. En primer lugar, la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación lenta en todas las entradas a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades además en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 a la altura de Alcorcón y la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas. En la M40 encontramos tráfico intenso en la zona de recintos feriales, Hortaleza y entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, desde Vallecas a Coslada dirección a 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Retenciones también en la M50 en San Fernando de Henares dirección a 2, Getafe y Leganés sentido a 4, Majadahonda y Alcorcón hacia la 5 y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en las calles de Madrid, desde primera hora de la mañana, estamos notando que entran menos vehículos, por lo tanto se distribuyen mejor, también por la M30, pero lógicamente estamos aún en hora punta y se producen retenciones en los accesos. Lo más significativo lo tenemos en la carretera de Toledo, porque allí se acaba de producir un accidente con heridos, a la altura de la avenida de los Poblados, sentido salida. Por lo tanto, atención los conductores del área de la Plaza Elíptica. Es importante que tomen alternativas, si les viene bien, en la avenida de Andalucía, la carretera de Andalucía, para evitar la A42. Si hablamos de los accesos de entrada, los que tienen más tráfico a esta hora son los accesos de Coruña y de Valencia, tanto la Plaza del Conde de Casal como la Plaza de Cristo Rey. En el interior de la ciudad destacamos la Plaza de la República Dominicana. Allí sí el tráfico es muy lento, sentido Plaza de Cuzco, y en sentido contrario, no olviden la calzada levantada por los trabajos de pavimentación. También dentro de la zona norte destacamos Reina Victoria en ese acceso a Castellana. Esto es lo más significativo. No olviden la manifestación a media mañana en el entorno de la Plaza de las Cortes. Importante evitar el área de Cibeles.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, que sepamos. Les recuerdo a todos ustedes y a los aquí presentes. Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Pilar Santos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Hola, buenos días.
Que el sábado a las 2 o a las 3. Yo pensaba que ya esto íbamos a ser todos europeos y no iban a cambiar la hora. ¿Qué va? Seguimos con el mismo asunto. La hora que nos dieron nos la quitan, Collado.
Para eso se hizo una comisión.
Por eso.
Para no hacer nada.
Para no hacer nada.
Sí.
Como en aquello, si usted quiere que se resuelva algo, cree una comisión. Alguien lo dijo, pero lo dijo con mucho acierto, ¿eh? Bueno, pues eso, que el sábado que no se olvide que hay cambio de hora. Lo que pasa es que ya los aparatos estos te lo cambian solito. O sea, no hace falta estar con la manecilla.
Pero yo aún tengo la duda, ¿eh? Me despierto y digo, ¿lo habrá cambiado o no lo habrá cambiado?
Sí, lo cambia, sí.
Siempre la cambia.
Sabe todo. El chisme sabe todo. Todo. ¿O no, Javier Fernández Arribas?
Es muy inteligente.
Correcto. Dale. ¿De qué hay que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, el régimen chavista mueve ficha y en su política de acoso inhabilita a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Utiliza la financiación de sus viajes al extranjero para lanzar un pulso que el propio Guaidó ha rechazado porque no reconoce la legitimidad de la instancia chavista que lo ha planteado. En cualquier caso, el régimen no se atreve a detenerlo, como hizo, por ejemplo, con Leopoldo López, pero sí a inhabilitarlo por 15 años para que no pueda participar en elecciones, como hizo con Enrique Capriles en los comicios presidenciales de mayo del año pasado, circunstancia que es la que sustenta la consideración de elecciones fraudulentas y el rechazo tanto interno como a nivel internacional a Maduro como presidente. Es un poco complicado, pero relevante que Guaidó y el apoyo que tiene dentro y fuera de Venezuela fuerce al régimen chavista a respetarlo e intentar neutralizarlo. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá Maduro evitar que el ejército devuelva la normalidad democrática y la libertad a los venezolanos, así como comida, medicinas, seguridad, etcétera? ¿Qué opinión les merece a nuestros compañeros de tertulia? ¿O están tan sorprendidos con el espectáculo británico que no tienen ojos para otra cosa? Hoy el Parlamento vota por tercera vez el acuerdo que alcanzó la todavía primera ministra Theresa May con la Unión Europea. May ha ofrecido su cabeza, su dimisión, si se aprueba el acuerdo para una salida pactada con la Unión Europea, el acuerdo que ella negoció. La verdad es que no me atrevo, Juan Pablo, a decir qué puede pasar.
No lo digas.
Todas las papeletas es que salga que no. Pero ya veremos. Y lo que poco a poco se va viendo es lo complicado que son las campañas electorales para los que no están acostumbrados.
Bueno, sí, señor.
Para el gobierno es relativamente sencillo aprobar la creación de miles de empleos públicos en el Consejo de Ministros de hoy, a un mes de los comicios. ¿No es un poco descarado? ¿Qué piensan nuestros contertulios? ¿Se trata de mejorar el servicio público y eso es bueno? ¿O se trata de llenar de votos la mochila de Pedro Sánchez? Por cierto, Sánchez está callado ante la polémica desatada por las declaraciones del líder del PSC, Miquel Iceta. Recordemos, si hay un 65% de independentistas en Cataluña, el Estado debería encauzar la iniciativa. Enseguida los secesionistas se han subido al carro. Paciencia y en 10 años independencia, con referéndum incluido, dicen. En Ferraz, como decíamos ayer, están horrorizados. Nos hace un roto en la campaña que te... Bueno, eso lo piensan, pero no lo dicen. El secretario de organización, el señor Ábalos, sí va más allá y dice que estas declaraciones de Iceta son inapropiadas. Claro, Sánchez presenta su programa sin dedicar una palabra a Cataluña, evitar lo que ocurrió en Andalucía, e Iceta le hace un roto, o no, porque pensándolo bien, Sánchez necesitará el voto de los independentistas para seguir en Moncloa, que aquí nadie da puntadas sin hilo, Juan Pablo, y quien necesita mucho más hilo para evitar abrir más la herida es Adolfo Suárez Illana. El tema del aborto es punto débil en la campaña del PP. Parecía que Pablo Casado lo había zanjado bien, con una posición sólida y clara, en positivo, en favor de la maternidad, pero Suárez Illana tiene que estudiar más el argumentario y no salirse de las claves que se supone le han dado para la campaña. ¿O no?
¿Se las han dado o no, Collado?
Bueno, ese es uno de los puntos primeros de la campaña del Partido Popular para todos los candidatos, es no hablar del aborto.
Vale, si ¿no le habían pasado el papel o qué?
Sobre el guión de no hablar del aborto, se ponen a hablar del aborto en Nueva York, pues a partir de ahí...
Y en el Neandertal.
Y en el Neandertal y se retrotraen a la prehistoria. No dan abasto en los servicios antiguos llamados de prensa o...
¿Ahora cómo se llaman?
De comunicación.
Ah, comunicación.
De la sede Génova a colocar escoltas a sus distintos candidatos porque temen. Es el sino del independiente. El independiente, bueno, pues da una pátina de apertura a la sociedad de los partidos, refresca la imagen, pero luego no siguen el guión. Y o no se lo saben, o no lo siguen, o se sienten por encima. Y hay que reconocer que la política también es una profesión y, bueno, y no es lo mismo el profesional que el aficionado o el que ha sido recogido forzosamente o forzadamente para buscar otras perspectivas en su vida. Y esto lo hemos visto toda la vida. Recordemos los numeritos que montaba la número 2 del señor Sánchez hasta hace 4 días, ahora ministra de Defensa. Bueno, pues meten estos jardines. En el caso de Suárez, lo que pasa es que tampoco es un independiente relativo, porque es un independiente reincidente. Ya fue fichado en su día, en 2003, para encabezar las candidaturas en Castilla-La Mancha.
Que también tuvo un
resultado
lamentable. Y tuvo gloriosas intervenciones también,
sí,
en la
tuvo
campaña.
Tuvo gloriosas intervenciones y los peores resultados del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Suárez ha heredado la planta, la imagen, buena voz de su padre, pero no tiene por qué ser un brillante político y, bueno, pues evidentemente no lo es. Casado lo ha tenido que presentar ahora como su fichaje para la lista de Madrid. Bueno, pues que directamente algún otro o alguna otra le ha fallado o ha sido cambiada de posición.
¿Tú crees
a última
que
hora
le van a dejar hablar más veces?
Bueno, esa es la segunda parte y todos sabemos cuando los independientes tienen estas brillantes intervenciones y se meten en estos charcos, pues no luego desaparecen.
Recordemos, es que a la tercera repregunta caen.
Sí, claro. Y recordemos algún portavoz parlamentario también. ¿Alguien ha vuelto a ver trabajar en algo, digo, en algo parlamentario al portavoz del Partido Socialista que tuvo esa brillante intervención cuando fueron los padres de los niños asesinados a pedir la permanencia de la prisión permanente revisable? No. No ha vuelto a hablar nunca.
¿Qué portavoz?
El portavoz del PSOE, de que ya ni siquiera nos acordamos, que tuvo esa brillante actuación, que fue abroncado por su propio jefe.
Pues ha desaparecido.
En menos de un año ha desaparecido.
¿Qué diría Rajoy?
Estamos
diría
ya en la época del neardental también. No va a volver a hablar, va a decir Yana. O le van a decir lo que tiene que decir.
Hombre, efectivamente, yo sí. Yo creo que volver a hablar, porque si no quedaría demasiado en evidencia. Yo creo que eso engrandecería su error. Lo que pasa que yo creo que va a hablar muy medido, pues con gente de comunicación, como decíamos, a su alrededor. Y con eso que se llama, que parece, bueno, que tenemos tendencia a criticar lo del argumentario, que es donde se trasladan las ideas del partido, sobre todo en temas tan espinosos como el del aborto, donde te dicen nosotros estamos por el sí a la vida, estamos por medidas de apoyo a la maternidad, no nos vamos a pronunciar, vamos a esperar a ver qué dice el Constitucional. Claro. Entonces tirará de argumentario, que es verdad que
a
nosotros...
¿Pero por qué no lo hizo ayer?
Nos da muy poco juego. Pues bueno, pues que mira, tuvo una intervención, había mucha prevención ya entre algunos dirigentes del Grupo Popular, porque recordaban precisamente pues las meteduras de pata del 2003 en Castilla-La Mancha, que no vamos a recordar porque bueno, hay algunas bastante llamativas, sí, ¿no? Con las sí, que sí. le cuidaban de un pueblo, que eran las que le cuidaban sí. de pequeño, etcétera, etcétera, sin entrar en detalles. Entonces ya había cierta prevención. Tuvo una intervención en el patio del Congreso antes de ayer y salió airoso y un poco la gente se contenía la respiración. Oye, pues a lo mejor estos años ha aprendido algo y ha tardado 2 días. Entonces esto alimenta un poco pues bueno,
la leyenda.
El resquemor y el resquemor que había en el Grupo Parlamentario Popular, más que en algunos diputados, más que eso me estaba yo. Eso
para
estaba,
el resquemor queda alguien.
Me estaba matizando medio a mí misma. Más que porque fuera las listas, porque fuera de número 2. Eso ya se estaba cuestionando, con lo cual con estas declaraciones rectificó, o mejor dicho, le obligaron a rectificar.
¿Le obligaron a rectificar?
Sí, sí, sí. Se le reconvino para que rectificara, tardó 11 horas y luego sacó esa nota también con su voz diciendo que...
declaraciones a los
sí,
periodistas.
Sí, sí, nos mandaron la notita Logroño, y luego sí, las, Logroño, declaraciones, las declaraciones. Exacto, sí, sí. Diciendo que, bueno, que había hablado con ese despacho de abogados de Nueva York.
Perdón, sí.
Y que, bueno, que a le honra. Lo de pedir disculpas le honra, pero es verdad que, bueno, que mejor que si no tira de argumentario, pues va a dar muchas tardes
Pilar.
De gloria.
A mí me llamó también mucho la atención la rectificación, ¿no?
Sí,
he
no,
consultado con un despacho de Nueva York.
¿Despacho de qué?
Pues no sé, sería de abogados.
Bueno, pero porque él proviene de ese mundo, ¿eh?
Y, sí, pero los demás no.
Pero es que hasta
ahí hay que explicarse bien. Es decir, claro. Oiga, no he puesto el despacho, me he enterado lo que tenía que. Me he enterado lo que hay.
No,
ya
pero
está,
tiene una
más.
Connotación elitista que le estropea además.
Exacto. Claro.
Yo creo que el PP se presenta con el lema en estas elecciones de valor seguro.
Sí.
Y es contradictorio, ¿no? Porque las listas están llenas de independientes, de gente que no tiene. Javier Maroto, el vicesecretario, presentó el lema hace unos días en Génova y decía: somos el valor seguro. Porque sabemos gestionar, porque hemos hecho leyes sobre educación, sanidad, las pensiones, la crisis, el rescate. Y entonces la pregunta era de cajón, ¿y por qué está entonces? Porque ha lapidado esa veteranía, ¿no? Y ese caudal de experiencia que tenía el partido, y las listas están hechas con otro objetivo. El propio Pablo Casado, en el fin de semana de la convención de enero, explicaba que iba a hacer buenos equipos, de personas que supieran comunicar, que controlaran las redes sociales, que supieran hablar a cámara. Eso lo dijo abiertamente. Y realmente yo creo que es lo que ha hecho. Ha hecho gente que puede dar titulares, que sí, sabe enganchar.
Bueno, lo está haciendo,
¿eh? Sí.
No, pero no estaba pensando en Suárez, precisamente.
Por eso estaba pensando en la gente que está más pegada a los medios de comunicación, como Edurne Uriarte, como Pablo Montesinos, bueno, como otra gente
la calle.
Que tiene... La calle, entonces, bien...
pues muy eso. Ideológico, ¿no? Responden a unos perfiles, pues con la calle quiero lanzar mucho un mensaje económico liberal, bajada de impuestos...
Ultraliberal,
con Suárez el centro, con Edurne Uriarte, pues el feminismo, ese libro que presentó,
pero
feminismo sin complejos, pero bueno, no quiere decir que lo
luego algunos, como el señor Suárez y Llana, pues hayan dicho cosas muy inconvenientes.
Que no tienen bagaje en la gestión pública de las de la que ellos hacen gala, porque ellos dicen, yo soy el valor seguro respecto
y la dialéctica política,
Vox
la política.
Y a Ciudadanos, ¿no? Vox les gusta decir que no han gobernado ninguna concejalía, y Ciudadanos otro tanto, y en cambio colocan a gente que eso tampoco lo ha hecho. Entonces Suárez y Llana, pues no, los que cubrieron aquella campaña del 2003, dicen, pues es que no sé qué esperaba.
Luego es como Sánchez también, que han colocado, bueno, al final también colocan, pues eso, cada uno responde a los perfiles que prefiere colocar, y luego es gente que tú le has colocado, con lo cual cuando llegues a la oposición, no al gobierno, porque ahí es más fácil, pero a la oposición pues vas a tener un grupo que, bueno, pues más
no,
fiel.
No era Suárez,
si fuera
digamos, del pelotón de comunicadores
de
y no contaban con él para eso, lo que pasa es que al final ha recaído en ese número dos, que es tan atractivo para los medios, para el cual estaba destinada desde el principio Cayetana Álvarez de Toledo. Suárez iba a ir de tres, eso era lo que estaba previsto, y han cambiado de número, y bueno, al cambiar de número, por los medios le han llamado, y Suárez, ni él estaba preparado, lo acreditó ayer, ni contaba el partido con él para eso, es decir, además los equipos de prensa y de argumentarios que escoltan a los números dos, que tampoco es necesario que les hagan mucho el argumentario, porque también participan en ellas, estoy pensando en mujeres, se lo hacen ellas mismas, pero no era el caso de Suárez, y les han payado con la guardia muy baja, es decir, si en Suárez tiene acreditado este tipo de cuestiones, pero insisto en la idea de que los independientes se sienten mucho mejores y con libertad para dar opiniones personales que un político de partido no tiene, y esto es lo que le ha pasado y le va a seguir pasando a Suárez.
Y decías tú lo del número dos, solo una cosa, claro, lo del número dos, aparte que es lo que más se ha cuestionado, lo que más se ha visto dentro del partido, como que vaya de número dos, es que formas ticket con el el candidato a la presidencia del Partido Popular, efectivamente.
El primero que debe tener interés en no tener problemas debe ser él, ¿no? Yo entiendo que tendrá que estudiarse más el argumentario y sobre todo fijarse más en lo que debe y lo que no debe decir, dónde puede entrar y sobre todo hasta dónde puede llegar en los asuntos más espinosos, ¿no?
Pero esto que decía Pilar de somos valor seguro y estamos colocando gente nueva, no tendrá mucho que ver con lo que decía Aznar hace dos noches en Valencia, con que me miren a la cara los que me dicen que soy la derechita cobarde. ¿No será que todo esto es todo este tipo de renovación viene porque buena parte del electorado del PP se ha ido harto de la corrupción, de las caras que había, y entonces hay que cambiarlo todo, lo de la derechita cobarde? Aznar también va de independiente en el mensaje.
Bueno, va de previgente.
Va de... Yo creo que le dijo a Abascal lo que Casado, por el puesto que ocupa, no puede decirle, ni con la claridad, ni con el tipo de vocabulario este tan chulesco, ¿no?, que sacó Aznar, que yo tampoco le aguantaría la mirada a Aznar en según qué momento, ¿eh?
No.
Yo también lo admito.
Pregúntale a Pablo Iglesias lo que le pasó en la comisión, ¿no?, que no le aguantó la mirada. No creo que nadie piense que Pablo Casado está en condiciones de decirle a Aznar lo que tiene que decir, ni cómo lo tiene que decir. Es más, ayer reconocía... Bueno, igual esto no se podía contar.
¿Cómo? Pues ya has empezado, cuéntalo.
Igual reconocía a Casado que ni sabía lo que iba a decir a Aznar ni en qué tono.
No, pero si yo no digo que se lo pida, sino que Aznar, que
le ponga bien o mal. Pero yo creo que en el acto les quedó bien. Tendemos los periodistas a pensar que somos nosotros los testigos o la prueba de cargo de lo que hacen bien o mal. Yo creo, yo no estuve en el acto, pero seguro que en el acto a Aznar eso le quedó bien y enfervorizó a esas bases que le oía en ese momento, que igual tienen algo. O han tenido la tentación de votar a Vox.
Es un buen mitinero.
Mitinero.
De todas maneras, te digo.
Pero esta campaña es para convencidos, quitando. Eso es evidente. Y lo que intenta Casado y lo que intenta el PP es convencer a los convencidos porque ya estaban menos convencidos, porque estaban tentados de votar a Vox.
Y aparte, Ángel, lo que intenta Aznar, y es el papel que tiene Aznar en esta campaña, es frenar la fuga de votos a Vox. El papel que tiene un poquito a Ciudadanos, pero ese es el papel.
No sobrevaloremos la presencia de Aznar. Ya verás cómo va a hacer poco. Y nunca va a coincidir con Casado.
Va a intervenir, va a hacer mucho, lo de que no coincida con Casado, seguro. Pero va a hacer mucho, va a participar.
¿Va a hacer mucho o poco?
No. Yo lo que he leído del propio José María Aznar
es
que va a intervenir, por ejemplo, el día que estuvo en Valencia, le llamó Bonic, pero vamos, que va a tener una participación, no con Casado, pero una participación activa, y yo reconozco, yo
creo
que tú también.
¿Necesita Casado esa participación de Aznar?
Yo creo que no le viene mal en determinado.
No sé si os habéis dado cuenta de que el señor Aznar había desaparecido de las fotos con Casado desde la Convención Nacional. La convención nacional fue en enero y pasado mañana empieza abril. Es decir, que ha estado casi dos meses, no más, fuera de la imagen. Es decir, esto se va a contar con cuentagotas. Es decir, la campaña no va a ser ni el PP ni va a ser Aznar.
No va a ser Casado. Va a ser Casado, ¿no? Va a ser Casado, pero el papel de que sea, luego lo veremos, y no creo que sea muy pequeño, pero va a ser sobre todo para frenar a Vox, pues con la respuesta contundente de la derechita cobarde. Y a mí no me sorprende, y Casado. Digo el tono de voz de Aznar, porque es la campaña que hemos hecho con ellos, los que hemos hecho las campañas con Aznar, siempre tenía el tono de un meeting. O sea, el tono de Aznar de meeting de campaña era, no podías despegarte un momento de escucharle, porque bueno, te daba unos titulares y con esa contundencia y con ese tono. O sea que bueno, pues que
yo que no mitinero.
Bueno, lo de los titulares esto no discutiría mucho.
Yo que no he pillado a Aznar en política
pues
activa.
Pues era igual que sonaba antes de ayer.
No, pero lo comprobé porque cuando he ido años después con Rajoy, ¿os acordáis de aquel meeting que le dijo a Rajoy, ¿dónde está el PP? Y aquella bronca que le echó en forma de meeting en otra convención. Pues tú veías, en aquel caso, que hace ya tres o cuatro años, cómo el silencio se hacía en la sala. Y volvió a pasar en la Convención Nacional en enero, que es como el maestro, ¿no? Y todos después lo reconocían en los pasillos. Sí, es que nos quedamos bobos, babeando de cómo lo hace de bien Aznar.
Otros prefirieron no entrar o prefirieron no aplaudir.
La apuesta.
No, pero había gente que estaba entregada. Y yo coincido con Marta en que después de unas semanas, había empezado a corregir Casado, pero en unas semanas en las que hablaba de su amigo Santi, por Santi Abascal, ¿no? Su amigo, y no le daba, y bueno.
Lo hablaba en privado.
No le quería dar, ¿no? Empezó hace unos 10 días a decir que no tenía ni ideas, que estaba escondido, pero es verdad que no le ha dado demasiado fuerte. Y yo creo que Aznar, pues no porque se lo haya pedido Casado, pues compensa esa suavidad del líder del PP actual con el líder de Vox.
Que no se nos vaya el tiempo, otra rectificación de la jornada. Por cierto, le preguntábamos anoche en Telemadrid a Ángel Gabilondo, al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, por las declaraciones de Miquel Iceta a un periódico vasco, que luego ha rectificado el propio Iceta, hablando de la vía del referéndum. Si el 65% de los catalanes pide la independencia, pues habrá que habilitar la democracia, decía, tendrá que habilitar una solución. Luego ha rectificado, por supuesto, todo esto después de una jornada en la que dirigentes socialistas y ministros pues tapaban o cambiaban lo que quería decir Iceta o lo que ha dicho, pero la vía la ha abierto Iceta, y ahí está. Le preguntamos a Gabilondo.
Yo lo que estoy de acuerdo es que el señor Iceta sea un federalista convencido como es, y me parece respetable, y sea abiertamente anti-independentista, que crea en una España en la que cabemos todos y que entienda que cualquier solución debe ser una solución que ha de pasar por una consulta de todos los españoles. Y desde luego siempre ha dicho que es un disparate hacer un referéndum cuando hay una mitad de la población en una dirección o en otra. Yo tampoco vengo aquí a avalar lo que ninguno diga, ¿no? Pero yo sí, le conozco, que es esto lo que él defiende.
Bueno, lo que dijo es que si hay un 65% habrá que habilitarlo. Eso es lo que dijo, ahora lo ha rectificado. Pero a alguien también le ha estropeado la campaña en Cataluña y en España, en el resto de España. Iceta.
Se la ha estropeado al menos por unas horas, sobre todo porque era el día, ¿no?, que había presentado sus 110 medidas para gobernar. Estaba muy contento, ¿no? Está cómodo en esta campaña el señor Sánchez, y por la noche, vía diario Berría, llegó este susto. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que si el independentismo sigue creciendo en Cataluña, es de perogrullo que el gobierno central tendrá que hacer algo. Yo no sé si es el 65, el 75 o el 80, pero lo que la intención de Iceta, por mucho que después corrigiera, y creo que es compartida en algunos dirigentes de sobre todo el PSC allí en Cataluña, es que el independentismo empezó a crecer en el 2012 con el 9N, ha ido creciendo poco a poco y es un riesgo que siga creciendo. Entonces, lo que le ha pedido sobre todo el PSC al PSOE, y también le pedía al gobierno de Rajoy, era hacer cosas, tomar iniciativas para que ese sentimiento independentista y separatista no fuera creciendo. Y yo creo que Iceta, en sus declaraciones iniciales, intenta reflejar eso de mala manera, en un momento muy inoportuno para el señor Sánchez, en plena pre-campaña, porque esto es un regalo, está claro, para Vox, para PP y para Ciudadanos. Eso está clarísimo. Pero más allá de eso, yo creo que esa situación que todavía no ha llegado, que ahora mismo es un 48% de la sociedad la que apoya el independentismo, evidentemente me parece perogrullo que en una sociedad en la que puede haber tantísima gente independentista se intente canalizar ese sentimiento por la vía política.
Hombre,
dentro de las leyes.
Y Z, igual que en su día con Illera, tiene la virtud de decir verdad. Es decir,
ya dijo lo del indulto en la campaña electoral de las autonómicas.
Sí, y luego con Illera,
hay que escuchar siempre Z.
Que la delegada del gobierno también apostó, pues porque habría que indultar después a los posibles condenados por rebelión, sedición, malversación,
también
etcétera.
También hay que escuchar
etcétera.
A Cunillera. Sí.
Bueno, pues en eso están. Esta es la jugada siguiente.
Pero Ángel, una cuestión, si me permites. ¿Quién certifica ese 65%? Si el 65% es suficiente, a mí no me parece suficiente.
Crónica Global, que dice que hay un 65%, curiosamente, 65% partidario de un referéndum pactado.
La teoría no solo, pero es ¿cómo se acredita esos deseos de independencia de la población? Y no solo eso, el que dice que una vez que sea eso de sentimiento mayoritario, tiene que ser así, se tiene que ejecutar.
Pueden decir que si los partidos que llevan en su programa la independencia sacan el 65% de unas elecciones.
Pero es que aquí estamos,
pero además de acreditar eso, luego hay que explicar al otro 35 o el 40 o 42 que quede qué va a ser de ellos, es decir,
en el Congreso cuando hay algo tan delicado se necesitan dos tercios.
Pero si es que en ese debate...
Dos tercios, al menos. El 65% no son dos tercios.
Pero voy a lo que voy. Es decir, y a ese tercio que no comulga con esas teorías, ¿se le va a aplicar el régimen de apartheid que vemos que está escrito en los papeles que se le están incautando en el proyecto nacionalista para Cataluña? ¿Ese sector de la población será sometido al criterio de juramento de fidelidad a la nueva república? ¿Tendrán diferentes derechos? ¿El acceso a la función pública estará condicionado a la jura de los principios fundamentales del movimiento separatista?
Si me perdonas, Ángel,
esto abre unos canales de incógnitas. Este es el complejo eterno de la izquierda española, española sin complejos, ese inmenso complejo que tienen ante el independentismo. Vamos a dar la razón,
Ángel,
que hemos hecho nosotros para que ellos sean así.
Ese no es el debate, no se trata de que sea un 65, desde mi punto de vista, un 65, un 70. Es que el derecho de autodeterminación no existe, o sea, no existe, prácticamente no se contempla en ningún sitio. El derecho de autodeterminación no existe y el artículo, ya yendo a España, el artículo 2 de nuestra Constitución es clarísimo, con lo cual no cabe haya un 65, haya un 85, celebrar un referéndum.
Marta,
decía,
pero las
decía
leyes
Juan
están
Pablo,
para cambiarlas
decía,
también, ¿eh?
Bueno, por
y
eso,
para encajar la realidad
dice,
social.
Decía Juan Pablo,
ya,
decía Juan Pablo
que coja como hizo Ibarreche y que venga al Congreso
decía,
y que lo intente.
Decía,
muy bien,
pero vale, lo que estamos, decía que si le ha roto la campaña, vamos, no es que la haya roto, le ha hecho un 7 o un 8, le ha desgarrado medio traje porque la consigna de... Estaban muy contentos en el Partido Socialista porque nos contaban que se había conseguido olvidar la figura del relator y que eso ya se había olvidado, y habían dado la consigna de no meter la pata, y esto es una metedura de pata hasta el corvejón. Ayer salieron en tromba la vicepresidenta,
y él
etcétera.
Mismo. Él
etcétera,
también
etcétera.
Sabía rectificar.
El centro derecha.
Por eso decía yo que es la segunda rectificación del día, más de fondo que de...
Le ha roto la campaña, y ayer estaban enfadadísimos y vieron la sobra de Andalucía, desmovilizar que muchos votantes socialistas que ya estaban convencidos vean esto, vuelvan a revivir todo lo que hizo Sánchez con el independentismo y se queden en casa.
¿Dices
estaban
que
muy
es más
enfadados.
Matizar que rectificar?
No, sí, pero no.
Uy, te ponen Mariano.
Pero porque luego...
No te pongas Mariano.
No, porque luego van a necesitar a los independentistas.
Claro, es la hoja de ruta.
Cuidado,
de...
No
cuidado
te pongas que... Mariano, que muy pronto. Llegamos a las 9, espera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Esta Semana Santa,
Disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Ángel Collado, Pilar Santos, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arribas, en la tertulia de esta mañana. Buenos días, Madrid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, última hora, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez?
Pues lo último es la salida de la cárcel barcelonesa de Brians 2 del exdiputado de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol, condenado a 2 años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales en el caso ITV. Oriol Pujol llevaba en prisión desde el pasado 17 de enero y ha comenzado esta mañana el régimen abierto que le concedió hace unos días la Generalitat. Venimos de una noche en la que aquí en Madrid se ha registrado un incendio en una vivienda de la calle Palos de la Frontera, a la altura del número 5. 11 personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo. Hasta 9 dotaciones de bomberos han tenido que intervenir en la extinción y hasta ahora ya se investigan las causas del origen del fuego. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hemos estado en ese punto de la capital.
Que hay fuego. No hemos podido salir, nosotros nos han tenido que bajar los bomberos.
Solo se veía trajín de gente, una vecina gritando y llamas en el patio de luces.
Estaba todo encendido y todo esto parece una película de terror. Todo está todo quemado, las ventanas explotadas.
El fuego estaba en el segundo, ha subido para arriba, las cortinas todas ardiendo de mi vivienda. Yo lo demás también lo he visto que está todo igual.
No tenemos nada, ni cuarto de baño, ni cocina, ni ventanas, ni nada. Aquello está para tirarlo y hacerlo nuevo.
Un viernes en el que, por cierto, Pedro Sánchez va a presidir el penúltimo Consejo de Ministros antes de que comience la campaña electoral oficialmente y que va a aprobar la oferta pública de empleo para este año. El Ejecutivo ha elevado por encima de 11.000 las plazas de funcionario y además van a formar parte de esa oferta pública en total más de 30.000 plazas. Vamos ya con la información de servicio público, con el tráfico. Primero miramos a las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid tenemos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Getafe y Villaverde, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío, en ambos sentidos, densidad circulatoria, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca, en la M40 retenciones en Hortaleza, Recintos Verdes y Valdemarín hacia la 1, Vallecas y Vicálvaro, sentido A2 en Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna, dirección A6, al igual que en Pozuelo y en Coslada en ambos sentidos. En la M50, tráfico intenso en Alcorcón hacia la A5, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, dirección A6 y Majadahonda en sentido A5.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos problemas en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, a consecuencia de un accidente en la avenida de la Princesa Juana de Austria, que es la salida de la carretera de Toledo, en las proximidades a la avenida de los Poblados. Pasado a la Plaza Elíptica, un poco después de la Plaza Elíptica, ese accidente estrecha la calzada y provoca de salida, como decimos, a la carretera de Toledo, provoca retenciones que alcanzan la zona del Puente de Praga. Por lo tanto, atención a este punto, evítenlo, y como alternativa, como posible alternativa, si van a la zona sur, mejor la avenida de Andalucía. Por otra parte, tienden a remitir ya los problemas de hora punta en distintas zonas de la ciudad. Hay otros que todavía se mantienen complicados, pero nos referimos a la calle de Alberto Alcocer, donde van a continuar los trabajos de asfaltado y, por lo tanto, ese acceso al túnel de República Dominicana se hace con mucha dificultad. Es mejor que eviten esa zona.
En cuanto al tiempo, tenemos por delante un día despejado en el que el sol ya brilla hasta ahora con bastante fuerza. Llegaremos a los 20 grados en muchos puntos de la región y habrá que esperar al domingo para que llegue ya por la noche la lluvia. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este viernes 29 de marzo, por cierto, que era el primer día previsto para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero al final no va a ser, ya veremos cuándo es. Ramón Jáuregui es eurodiputado del PSOE y miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, encantado de saludarlo.
Igualmente, Ramón. Yo tenía puestas muchas esperanzas esta legislatura en el Parlamento Europeo por aquello de unificar la hora. Este fin de semana volvemos a cambiar la hora. Oiga, ¿cuándo vamos a tener todos la misma hora en Europa?
Bueno, de hecho la tenemos, lo que pasa es que la cambiamos 2 veces al año, pero la tenemos unificada. Lo que va a, por lo que ha aprobado el Parlamento esta misma semana, sí, es dar libertad a los estados a partir del 2021 para establecer cuál es la coordenada más conveniente para cada uno de ellos. Y es posible que a partir del 2021 cada uno de los países, sobre todo los del sur o los que están en el paralelo distinto, sí, pues fijen un horario distinto. Esto puede ocurrir, pero a partir del 2021.
¿A usted cuál, qué horario le gusta más, el que tenemos o el que vamos a cambiar para la, a partir del sábado?
A mí me gusta más uno que nos adelante una hora. Sí, yo creo que tenemos más lógica. Sí. En ese paralelo, pero en fin, esperemos a ver.
Se ha acabado ya la legislatura europea, ¿no? Y usted se marcha, ¿no?
Se acaba, sí. Yo termino después de Semana Santa, sí, terminamos el 18 de abril, que es el Jueves Santo, y ahí termina el último día de pleno. De manera, sí, que a partir de ahí, pues, bueno, pues la vida sigue, obviamente, sí, y además hay vida fuera de las instituciones.
Sí, pero ¿sigue la política o ya se pone al margen?
Sí, bueno, yo seguiré defendiendo las cosas que hago y que sé, y devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo he tenido la inmensa suerte de estar más de 40 años en la vida pública y la vida me ha enseñado muchísimo. También he estado siempre queriendo aprender, y lo que tengo ahora como objetivo es devolverle a la sociedad, a través de espacios en donde yo me sienta cómodo ideológicamente, lo que sé, lo que he aprendido, y ciertamente pues ese es mi propósito, vivir un poco más tranquilo también, claro.
Dígame, hablando de cosas del Parlamento Europeo y recientes, de las últimas horas, ¿por qué se abstuvieron los socialistas ayer en la votación en la que pedían más sanciones al régimen de Maduro? ¿Es porque quieren ustedes que Cuba también medie, o qué es lo que ocurre, Ramón?
No, vamos a ver, en la resolución que nosotros hemos hecho, por cierto, 10 en esta legislatura, había dos puntos que nosotros no compartíamos, especialmente uno en el que la derecha política del Parlamento no quiso recoger un párrafo expreso que rechazara categóricamente la intervención militar. Nosotros creíamos que eso era necesario porque hay mucha especulación y mucha estrategia oculta sobre una intervención militar en Venezuela. Creemos que eso es horrible, que eso es de una guerra y que eso tiene una capacidad de expansión bélica en la región muy grande, sobre todo hacia Colombia, y sí, queríamos un párrafo expreso sobre eso. Y luego había una cosa muy importante, y es que el Grupo de Contacto Europeo, el que forman 8 países de la Unión, más 3 de América Latina, incluido Costa Rica, Bolivia y Ecuador, están gestionando la salida, están gestionando la transición de ese régimen horrible hacia la democracia y en un proceso electoral pactado. Y ese grupo de contacto, que es el que ha creado la Unión Europea y que, por cierto, habla con el régimen de Maduro y con la oposición, cosa que nadie hace, en este momento está siendo, en mi opinión, la única esperanza de una transición pacífica hacia la democracia. Y la resolución que presentaron, digamos, las derechas, era abiertamente hostil, totalmente destructivo sobre el grupo de contacto, muy negativista, y el grupo socialista no se sentía cómodo. Tan es así que, efectivamente, los propios actores de la resolución, cuando elaboraron ese texto, recibieron llamadas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea diciéndoles que no les gustaba nada aquel párrafo. Y eso es lo que ha provocado que nuestra abstención, no nuestra negativa, porque nosotros estamos con la oposición y estamos a favor de la democracia, pero no podíamos votar una resolución que tenía esos elementos. Esas son las razones.
Le decía lo de Cuba porque el diputado de Ciudadanos, NAR, decía que ustedes querían poner a Cuba de mediador, y con el papel que está teniendo Cuba, sobre todo en los servicios de inteligencia, en apoyo al régimen y en la represión a la oposición. No sé si eso es así, ese reproche es así, ¿es cierto o no?
Vamos a ver, lo que pasa es que Yo sé que Cuba tiene una influencia política enorme y sí, que tiene muchas responsabilidades en lo que pasa en Venezuela. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si tú quieres que Cuba te ayude y su influencia política se ejerza hacia el régimen de Maduro y hacia la posibilidad de un pacto de transición, lo que no puedes hacer es darle un garrapazo en la cabeza a Cuba y decirle: usted es el culpable de todo, usted reprime, usted tortura, usted... Oiga, piense, por ejemplo, en lo que ha sido el proceso de paz de las FARC en Colombia. ¿Quién ha participado en el proceso de paz de Colombia? Pues Cuba, en La Habana. ¿Y eso eso elimina cualquier reproche a lo que es el régimen castrista? Yo no tengo ninguna duda de lo que es, pero si yo quiero políticamente jugar esa baza, lo que no hago es machacarles. Y eso es lo que creo que hacían las derechas de una manera impropia, muy poco diplomática y además políticamente incorrecta. Esta fue la razón.
Es decir, que no quieren ustedes cerrar la vía cubana de mediación.
Claro, porque, insisto, Cuba es un país que influye mucho en esos regímenes. En todos los regímenes bolivarianos tienen una influencia cubana enorme. Yo lo sé. Yo esto lo discutí con Javier Nart. Lo que pasa es que no voy a conseguir la ayuda de Cuba para que haya una transición en Venezuela hacia la democracia si previamente le amenazo con expulsarle del mundo y con romper el acuerdo que la Unión Europea prácticamente acaba de hacer con Cuba, de un acuerdo de asociación en la época de Obama. Entonces, estas cosas políticamente son muy fáciles de explicar si uno quiere cargar las tintas, y son más difíciles de explicar si uno quiere ser efectivo políticamente en esa realidad.
Sin duda, también Cuba tiene sus intereses y supongo que no querrá quedarse sin el petróleo de Venezuela, que le viene bastante bien.
Por ejemplo.
Por repasar otras cuestiones, el Brexit, hoy 29 de marzo, tendría que haber sido la fecha de salida. Oiga, hay que darles más tiempo, hoy votan otra vez. ¿Hay aburrimiento en la Unión Europea? Que se marchen ya y luego ya veremos cómo nos llevamos con ellos.
No, vamos a ver, yo creo que la verdad es que la de hoy iba a decir que es la definitiva, pero yo
bueno,
no sé cuál es.
No diga usted eso, por el caso.
No lo digo. Pues vamos a ver, hoy a la tarde se vota por tercera vez el acuerdo de retirada.
Sí.
Y la esperanza es que el Westminster lo apruebe. Parece que tampoco lo va a aprobar la señora May, a pesar de que ofreció un último tiro de gracia, diría yo, que era sobre sí misma, anunciando que ella se marcharía y por tanto dejaría la vía libre al resto de los candidatos de los Tories. Sí, efectivamente, el grupo de los Tories lo apoya. Pero incluso esto no sería suficiente, porque necesitan al DUP, que es el partido norirlandés que les da la mayoría, y estos ya han dicho que no van a votarlo. Por fin, si hoy se produjera el milagro y si votara favorablemente, entonces el Reino Unido seguiría con el acuerdo de retirada, con el acuerdo que hemos pactado nosotros, seguiría en el 22 de mayo. Si no lo hacen, antes del 12 de abril, tienen dos posibilidades. Una, irse bruscamente sin acuerdo, y esto sería una catástrofe para todos, es muy, muy grave. O bien, a partir del antes del 12 de abril, repito, porque es la última fecha en la que el Reino Unido puede convocar las elecciones europeas que están previstas el 26 de mayo, tendría que tomar la decisión de una... o bien de una retirada brusca o bien de un aplazamiento largo de su retirada. Y eso implicaría una nueva negociación global de cuál sería la solución del tema Brexit. Si se busca una alternativa más suave de pertenecer a la Unión Aduanera, pero no a la Unión Política, etcétera, etcétera. Pero eso implicaría que el Reino Unido tendría que participar en las elecciones del 26 de mayo. Y eso ya en sí mismo constituye un contrasentido al propio Brexit, porque imagine usted lo que significaría que el 26 de mayo los británicos participen en las elecciones británicas, eligiendo a 73 diputados para 5 años en el Parlamento Europeo. Eso prácticamente constituye, yo diría, una muerte dulce del propio Brexit. De manera que estas son las alternativas.
El Brexit viene después de un referéndum y abre una vía en Europa que, bueno, vamos a tener elecciones europeas, como usted citaba ahora, y el número de parlamentarios contrarios a la Unión Europea desde los dos extremos, especialmente desde la extrema derecha, va a multiplicarse, como dicen todas las encuestas, y yo no sé si estamos en el momento de mayor peligro para la estabilidad de la Unión Europea después de las próximas elecciones en las que va a haber un parlamento. No vamos a decir un número porque no lo sabemos, pero sí las encuestas dicen que va a haber pues una parte notable, tal vez un 20%, viendo los números, de partidos y de representantes contrarios a la Unión Europea. Por cierto, españoles incluidos, ya había algunos de Podemos, pero ahora, según las encuestas, también van a entrar los de Vox.
Bueno, efectivamente. efectivamente, yo creo que vamos a contar con un con una representación nacionalista muy importante, y este sí que es el problema de fondo, ¿no? Yo creo que la el riesgo que usted preguntaba, si es uno de los momentos más graves, sí, políticamente lo es, en la medida en la que ha rebrotado el nacionalismo. Y no hay que olvidar que la Unión Europea se construye en gran parte después de la Segunda Guerra Mundial para superar los nacionalismos que provocaron tantas guerras y que provocaron tantos horrores humanos en los años, en el siglo pasado. Y este rebrote, ciertamente, nos llevaría muy lejos la explicación de por qué se está produciendo, pero es un rebrote en casi todos los países, ciertamente, que reivindica anacrónicamente, en mi opinión, lo que llamaríamos un soberanismo nacional. Y, por tanto, una especie de reivindicación de que desde la nación, desde el Estado-nación, se resuelven los problemas, cuando todo indica lo contrario. Cuando todos los riesgos, cuando todos los problemas de la humanidad, desde el cambio climático a la lucha contra el fraude fiscal, desde la defensa de las propias monedas hasta el comercio internacional, cuando todo está reclamando una Europa potente que pueda jugar en ese espacio geopolítico, en esas guerras tecnológicas, comerciales, en las que se está librando el futuro del mundo, algunos creen que ese ombliguismo, esa mirada introspectiva hacia su propio país, es la solución. Y esto realmente es lo más grave. El gran problema, sin embargo, o yo diría la duda es, sí, que ellos sean capaces de aglutinar esas agrupaciones nacionalistas, una internacional nacionalista, que para mí es un oxímoron, porque realmente es una contradicción en sus propios términos. Pero el señor Bannon, que es un tipo, digamos, el ideólogo más potente, sí, de la extrema derecha en este momento, que sí, viene de estar con Trump, etcétera, uh-huh, está queriendo forjar esa alianza, esa internacional nacionalista, para que en el seno de la política europea la suma de los Orban en Hungría, los Salvini en Italia, los dos españoles, los Le Pen franceses, los verdaderos finlandeses en Finlandia y así sucesivamente, agrupen una realidad política, un grupo parlamentario muy potente. Yo creo que esto no va a ser posible, pero en todo caso el peligro y el riesgo de los populismos nacionalistas existe, y para mí son ya no una piedra en el zapato, son realmente un obstáculo importante en el camino de la Unión Europea.
Me pide la palabra para preguntarle, señor Jauregui, alguno de los aquí presentes. Javier Fernández Arribas, a ver.
Buenos días, señor Jauregui.
¿Qué tal, Javier?
Le vamos a echar mucho de menos. Es una pena que usted no continúe.
Bueno, yo estaré por aquí, pero en fin, entiendo que hay que dejar de estar en la representación pública y dejar el paso a otros. Pero adelante, Javier.
Lo que le quería preguntar, ¿por qué hay ciudadanos europeos que votan a esa extrema derecha? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal desde la Unión Europea para que haya ciudadanos que voten esas opciones?
Y que pidan la recuperación de la soberanía nacional, como está gritando a los cuatro costados la Abascal en España.
En parte eso, que ese es un poco el fondo ideológico del movimiento, también porque probablemente Europa sufre de una mala prensa nacional, porque es muy frecuente ese vicio de culpar a Bruselas de todo lo malo y atribuirse los méritos, inclusive aunque sean europeos, de lo bueno, que hacen todos los partidos en todas las naciones europeas. Eso es muy frecuente. Y luego quizás porque probablemente explicar la Unión Europea, trasladar a la ciudadanía este bello edificio que hemos construido en estos ya 60 años largos, no es fácil, porque es una realidad muy compleja, porque su gobernación, su gobernanza realmente es muy compleja. Entonces, todo eso se suma, ¿no? Y por eso hay, digamos, un cierto escepticismo europeo. Pero, sinceramente, creo que no va a ser tan dramático como muchos creen. Los sondeos están mostrando, sí, que, digamos, la fuerza europeísta o la vocación por el proyecto europeo sigue siendo muy sólido y, desde luego, muy mayoritario en todos los países de la Unión.
A ver, Marta Gómez Montero, que también quieres preguntar a Ramón Jauregui.
Y suscribir lo que decía Javier, que le vamos a echar de menos, señor Jauregui.
Gracias, Marta. Gracias.
Le quería preguntar por las palabras del señor Iceta, de, bueno, que si ese 65% de catalanes quisiera la independencia, pues habría que habilitarla. ¿Es una declaración motu propio del señor Iceta o es algo que se comparte hoy? Sobre todo, esto le hace un pequeño roto a la campaña de su partido, una vez que era un tema que el tema de Cataluña había pasado a un segundo plano.
Hombre, yo creo que es más bien una especulación personal y, desde luego, que nada tiene que ver con la campaña, e incluso me atrevo a decir que no es oportuna. Lo que me suscita, sin embargo, el comentario de Iceta es un poco la reflexión de que tenemos que evitar que algo así pudiera pasar. Es decir, el gran debate con Cataluña es que nunca será posible que haya una vertebración independentista tan grande, porque el país ya está dividido y fracturado a la mitad. en gran parte por lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Yo soy totalmente crítico con la deslealtad del nacionalismo catalán con lo que ha sido el proceso autonómico. Yo soy muy conocedor de lo que hemos hecho en estos años con Cataluña y creo que ese victimismo, ese agravio es totalmente injusto. Pero ellos han construido, digamos, que una parte de la población catalana esté en ese sentimiento. Y lo que sí es muy importante de esta reflexión es que la democracia española tiene que evitar que eso pudiera ocurrir. Y creo que no va a ocurrir nunca, pero tenemos una batalla democrática por medio. Esa para mí es la reflexión que suscita ese comentario, por cierto, insisto, muy personal y puramente especulativo.
Pilar Santos.
¿Qué tal? Buenos días, señor Jáuregui.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días, encantado.
Querría preguntarle por Junqueras y por esa estrategia de internacionalizar el conflicto independentista de los partidos soberanistas. Usted que está en el centro de Europa, ¿usted cree que esto no solo poner a Junqueras de cabeza de cartel, sino Puigdemont lleva ya año y medio allí dando conferencias, ¿no? Que es lo único que tampoco le acaba de recibir nada importante, pero él está allí con su altavoz. ¿Eso usted cómo ve? ¿Están logrando su objetivo de internacionalizar este problema?
Vamos a ver, yo creo que en Europa tenemos que ser conscientes de que ha habido dos temas fundamentalmente complicados para la imagen exterior de España. Las imágenes del 1 de octubre fueron muy malas. Y en segundo lugar, yo creo que el proceso judicial contra el señor Puigdemont ha sido un fracaso desde el punto de vista político también, no solamente en Bélgica, sino también en Alemania, que es muy importante. Esto lo tenemos ahí, pero paralelamente lo que ocurre es que en Europa nadie quiere políticamente apoyar un proceso secesionista en Cataluña, en España o en otros países, porque no hay que olvidar que Europa es como una suma de volcanes identitarios. A veces olvidamos esto y nadie quiere en Europa, nadie, repito, nadie, que los Estados miembros, que ya somos muchos y muy heterogéneos, y es muy compleja esa gobernanza de la Unión, acaben derivando en sentimientos identitarios que vuelcan creación de nuevos Estados, porque esto haría imposible el proyecto de la Unión. Entonces, el nacionalismo catalán ha depositado en el apoyo europeo gran parte de sus expectativas y han fracasado. Yo creo que en gran parte del problema del nacionalismo catalán no es solamente que no tiene una mayoría, no es solamente que la ley española no lo permite, es que Europa no va a apoyar nunca ese proceso, más allá de que en algunos puntos pues surgen interpretaciones o inclusive grandes confusiones en el seno de la Unión Europea. Yo lo vivo muy a menudo con mis compañeros de muchos países a los que tengo que explicar: oiga, perdone usted, la España es una democracia; oiga, perdone usted, no son presos políticos; oiga, perdone usted, la autonomía de Cataluña es la más importante del mundo y no hay ninguna región en Europa que tenga esa autonomía, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión. Pero, sí, insisto, para mí la convicción fundamental es que en Europa políticamente no hay apoyo a ese proceso.
Y señor Jáuregui, usted que está tan bregado en contestar preguntas de los periodistas después de tantos años, ¿usted entendió la reacción del señor Borrell o cree que en esos momentos templanza aguantar y explicarlo de la mejor manera posible?
Levantarse una entrevista que estaba grabando una televisión.
Ya, acabo de verlo esta mañana en un periódico, sí. Me ha sorprendido, porque...
¿Hay que aguantar o qué? ¿Hay que aguantar
más? Él es un
genio,
sí, hay que aguantar, sí. Él es un genio de la comunicación, todos lo sabemos. Sí. Y seguramente está sometido a un estrés muy grande, yo creo que hay que ser comprensivo con eso. Y seguramente no soporto más y la irritación por la ignorancia o por la estupidez de algunas preguntas le llevó a una irritación exagerada, pero sí.
Había que aguantar y mucho, porque la entrevista era
tendenciosa. Como dijo Borrell, era un interrogatorio, no era una entrevista.
Tendenciosa.
Para terminar, señor Jáuregui, usted no va en la lista porque usted deja la política, pero hay compañeros suyos veteranos como José Blanco o Elena Valenciano que no van en la lista europea, que encabeza Borrell. Sí. ¿Cómo va esa digestión por parte de sus compañeros? Pues no, ¿se sienten bien, que les han pasado la factura por algo a ellos?
No. Yo sé que ellos tienen una posición personal, de aceptación y de respeto a lo que ha pasado, y están buscando su vida, que tienen todo el derecho del mundo, y además no sería malo que les ayudáramos cualquiera, ¿no? Yo creo que para mí es una pérdida, tengo que decirlo, porque tanto uno como el otro son pesos pesados en la vida política europea, han hecho un grandísimo trabajo en el Parlamento, lo digo, no es protocolo, sí. Créame, los dos han hecho un grandísimo trabajo y son una pérdida, pero en fin, las decisiones son de quien son y eso acabó, y los dos están digamos, pasando página y construyendo su futuro, que mucho derecho tiene para hacerlo.
Una más, 30 segundos. Collado, que nos queda una, venga.
Una mini incursión. Ahora mismo dejó usted, cuando dejó la política nacional, el asunto de la memoria histórica, el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos. Esto, cuando vuelva usted aquí, está como lo dejó. ¿Usted cree que se ha compartido con suficiente habilidad en los herederos de ese testigo? Si es que dejó ese testigo, o usted que lo tenía bien estudiado y renunció a hacer...
Yo se lo dejé a Soraya Sáenz de Santa María cuando hicimos el traspaso de poderes en el 2011, y se lo dejé con un informe que fue el informe de los expertos, y eso fue una cosa que se hizo con enorme suavidad, con enorme pluralismo, con enorme inteligencia, en mi opinión, para transformar el Valle en un lugar de memoria reconciliada. Yo tengo siempre ese título en la cabeza, y hacerlo positivamente. Y le dije a Soraya, sería muy bueno que lo hicierais vosotros, se lo dije con toda sinceridad, y quien mejor lo puede hacer sois vosotros, es la derecha política española. No lo hicieron. Es verdad que fueron años de crisis y no voy a hacer reproches, ¿no? Pero siento que más allá del conflicto que ha surgido ahora con el traslado de los restos de Franco, que para mí es una condición necesaria, solo condición necesaria, pero no suficiente para transformar el Valle, esa operación tendríamos que hacerla, digamos, por consenso nacional, como hicimos toda la transición, como hicimos la reparación de los daños producidos en aquellos años terribles. Y eso es lo que se ha perdido. Si algo me preocupa de lo que está pasando en la política española es la polarización tan brutal que se ve en todo. Y esto es algo que pagaremos, porque el país ha perdido el aprecio por el pacto, y el pacto es la grandeza de la política.
Ramón Jáuregui, le agradezco su tiempo esta mañana en Onda Madrid. Que le vaya muy bien.
Adiós, que les vaya muy bien.
Hasta Buenos siempre. Días. Muchas gracias. Adiós, Ramón.
Adiós, adiós.
¿Está todo tan enconado, como dice Jáuregui, en esta campaña?
Yo aparentemente sí, pero yo creo que en el fondo es una opinión personal, tengo la experiencia de que esto aquí hay mucha impostura, bueno, pues estamos en etapa preelectoral y que luego las cosas volverán a su cauce. Está radicalizado en un lado.
Relaciones personales, Ángel, que me temo que están
relaciones personales,
perdidas,
no,
¿eh?
Eso sí, seguro que no.
Están
lo que
perdidas,
sí me preocupa es que se ha perdido una generación entera, acabamos de hablar con Jáuregui, y no solo por edad, digo una generación de experiencia política de primera línea en la que sí que había un mínimo de relación personal que ha permitido algún acuerdo estos últimos años, que eso yo creo que va a ser muy difícil. Viene gente muy nueva de esferas muy ajenas a toda esta etapa de cierto consenso en asuntos de Estado que se puede haber perdido. Y bueno, eso ya lo veremos, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando se reúna la semana que viene la Diputación Permanente del Congreso, el 80 o el 90% de los diputados que van a ir, que son la élite de los grupos salientes, no van a repetir. O no van a repetir porque no se han puesto sus jefes en las listas, o no van a repetir porque van en sitios que no van a salir, o son partidos que se van a quedar en la mitad, y que va a ser el corte, generacional e ideológico más brusco que han vivido las Cortes españolas desde los tiempos del padre Adolfo Suárez Illana, y eso abre hoy unas incógnitas que vamos a pensar que algo ha aprendido la España política en estos 40 años como para no retomar nuestras viejas querellas. Sí que hay gente muy mucho más pesimista que yo y que opina que allí a estos, como dicen algunos textualmente, son capaces de llegar a las manos. Es decir, parten de unas posiciones ideológicas tan radicales, tan de enemigos, no de adversarios, que puede pasar de todo. Pero, hombre, yo creo que han pasado 40 años de democracia y esto ha debido crear un pozo. Hay personas que sí siguen, son la excepción, pero yo creo que le darán un hilo de continuidad y que veremos o no, como diría Rajoy, o no, o entramos en otra fase de absoluto bloqueo.
Creo que más allá de las relaciones personales, que evidentemente son muy importantes, porque eso, pues a ver si vuelve a pasar, eso lo veíamos en el Congreso, que en la tribuna pues se tiraban los trastos a la cabeza y luego salías a pasillos o a la M30 y hablaban con toda naturalidad, y eso era muy bueno y muy sano. Creo que va a estar muy enconada la campaña, muy enconada, y sobre todo en estos primeros compases, luego ya veremos qué pasa en el centro-derecha por esa fragmentación, y yo creo que vamos a ver mucho enconamiento enfrentamiento entre los tres partidos, entre PP, Ciudadanos y Vox, y lo hemos visto esta semana con la oferta de Ciudadanos, vamos, ya con esa oferta de Rivera a Casado de un gobierno de coalición, como en un primer momento el señor Casado le respondió de una manera un poco, bueno, le menospreció un poco y le mandó...
Bueno, lo hizo ministro de Exteriores, tampoco.
Lo hizo, bueno...
Luego te entrevistan en la televisión alemana con agresividad y esas cosas.
Eso, y te hablan de Forcadell como la viejecita, como eres viejecita que está sentada en el banquillo. Entonces, bueno, yo creo que ahí vamos a vivir. Estamos viendo que hay un nuevo vídeo del Partido Popular contra Vox. Hemos escuchado a Aznar con esa agresividad contra Vox. Entonces, va a echar el Partido Popular, me consta, y a todos va a echar el resto para intentar, pues eso, que esa fragmentación no le perjudique, el voto útil, y entonces va a ser una campaña, yo creo que muy enconada, entre esos tres electorados de PP, Ciudadanos y Vox, para que no se vaya voto entre ellos, que no haya trasvase de voto.
Pero
y va
no sé
ser una
si
campaña,
se refería, se va a ser ese enconamiento.
No, yo por eso te digo que más allá del personal, te digo sí. El que vamos a vivir en campaña, que luego si
Pilar,
suman, pues...
Decir.
Sí, yo respecto a lo de Vox, que está claro, ¿no?, que todos, en tanto la izquierda o la derecha, están muy nerviosos porque no sabemos qué respuesta va a haber. Tenemos el antecedente de Andalucía, pero es verdad que esto extrapolado a toda España y sobre todo en ese reparto, ¿no?, de la ley DON, que tantas veces nos está explicando Casado con la metáfora del cemento y de la tortilla española, pues...
Por favor, explícanos la metáfora del cemento y la tortilla española.
Él dice que, por ejemplo, en una provincia pequeña en la que se reparten menos de 6 escaños, si se van y se derivan algunos votos a Vox, ese Vox no acaba de tener escaño, pero puede que por la suma del sistema DON se añadan al PSOE y acabe beneficiando a la primera fuerza.
¿El cemento y la tortilla dónde están?
Porque dice que esa combinación de elementos, esa combinación de elementos para hacer el cemento, para hacer la tortilla, en este caso perjudica a las fuerzas constitucionalistas al PSOE, exacto. Entonces, lo que iba a decir es que...
Hay que complicarse la vida. Las metáforas, me decía un maestro de la radio, las cargas de hablo.
Bueno, sí, porque... Perfecto. El otro día Ana Rosa Quintana le dijo, usted hace cemento, ¿y cómo es eso? Y no le contestó. No, pero vamos, por acabar.
Sí, te continúa, por favor.
Me parece muy interesante, en todo caso, ver que PP y Ciudadanos se dan, se responden, se atacan, pero con mesura. Porque al final, recordemos, tienen que sumar. Entonces voy a darte, pero tampoco demasiado. Hablo entre PP y Ciudadanos.
Y con Ciudadanos, como dicen muchas encuestas.
Pues yo creo, la verdad es que la credibilidad de Rivera es la que es, después de todo lo que dijo del señor Rajoy en 2015-2016, de que no lo apoyaría, al final acabó dándole sus votos para la investidura. Por tanto, yo el veto puesto al PSOE, yo no me lo acabo de creer, porque el bloqueo, la presión de las fuerzas económicas y dentro de unos meses puede ser tan grande que Ciudadanos encuentre un argumento por el bien de España y acabe ayudando a Sánchez.
Ayer había una entrevista en el del grupo Eneo, que para 20 minutos y otros periódicos, que decían que sí que sumaba el Partido Socialista y Ciudadanos. Y sabemos por lo que dijo el señor Ábalos, que bueno, Ábalos evidentemente pues no habla sin conocimiento de causa, que es la opción que le gustaría y que les gustaría, ¿no? Otra cosa, y precisamente por eso, para evitar que Ciudadanos, que se le vaya el voto por la derecha, es cuando ha dicho haríamos un gobierno de coalición con el Partido Popular. Pero bueno, todo esto está en el aire hasta que veamos los números, veamos las cifras, veamos qué pasa el 28 de abril y si sumaran PSOE y Ciudadanos. Lo que está claro que las presiones, como decía Pilar, desde todos los ámbitos y desde el mundo económico, y nos consta todo, las presiones para que Ciudadanos, si suma con el PSOE, evitara que dependiera de los independentistas, van a ser importantes.
Lo que ocurre es que si por ejemplo el PP pierde esa senda que había comenzado y que Casado estaba diciendo, yo no voy a hablar ni de Franco, yo no voy a hablar, voy a hablar de vivienda, de educación, de transporte.
Eso lo decía Rivera.
Y Pablo Casado también. Es decir, ofrecer a los ciudadanos alternativas y soluciones a sus problemas, en lugar de hacer algo en negativo, en contra de, por ejemplo, a mí, no, es que hay que echar a. Igual que no me gustaba cuando alguien decía hay que echar a Rajoy, tampoco me gusta eso de hay que echar a Sánchez. No, oiga, usted proponga lo que usted piense que debe proponer o que
pero no más, sale, Javier, más le va a interesar. La campaña está muy polarizada.
Ya, pero,
ahora van a meter el tema de
que
Cataluña.
Que cuando hablas con la gente, te dice, bueno, y a ver si se dejan de pegar entre ellos y nos
hablando
proponen
de pegarse,
pero
y
no sale lo
hablando de pegarse y de fragmentación.
Tienes razón.
Es noticia en Madrid y además de la fragmentación en la Comunidad de Madrid, desde las últimas horas la fragmentación también en el Ayuntamiento. Uh-huh. Porque una parte de los concejales que han estado apoyando a Carmena en la Madrid Podemos van a presentar su propia candidatura, empezados por Romy Arce y tal vez alguno más, con Izquierda Unida, y se llama Madrid en pie. Y eso, contaba antes Felipe Serrano en el tiempo del intercambiador, para entrar en el Ayuntamiento hay que tener el 5%. Y esos son 7 concejales. Pero el hecho de que tengan el 4.5, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Gabilondo en la anterior legislatura, Izquierda Unida se quedó al borde. Es decir, que la fragmentación, yo no recuerdo un panorama tan fragmentado. A izquierda y a derecha, en los últimos 40 años de democracia, salvo al principio,
Y en los 80, los 80 llegó a haber 4 partidos comunistas, una izquierda republicana.
La LCR.
Claro, un partido comunista prosoviético, un partido comunista.
La ORT, el Eurocomunista. 25 años de bipartidismo y luego, se ha convertido ahora en un espectáculo.
¿Cuánta experiencia tenemos, Ángel?
Y luego nació Izquierda Unida y refusionó todo ese mundo situado
a
la izquierda del Partido Socialista, que ahora se está fragmentando en las mismas familias ideológicas, por cierto, aunque estemos en el siglo XXI, en las mismas familias ideológicas que vivían en esa España en los años 80. Los prosoviéticos, los anticapitalistas, eso es exactamente lo mismo. Es una nueva generación, pues en efecto tiene
el interés como se
suena eso de prosoviético, Collado.
Bueno, pero lo había.
Oye, lo y había. Los maoístas, los chinos.
Te recuerdo que hay un señor
solo
que se llama.
Los de la Hons.
Hay un señor juzgado por las tarjetas Black, se llama Moral Santín, que fue secretario general del Partido Comunista Prosoviético de España, avalado y pagado desde la embajada, poco antes de la perestroika, de la embajada, que le montaron una sede en Alfonso XIII en Madrid.
Luego se arrepintió y acabó.
Luego cambió de bando y de anticapitalista prosoviético
se convirtió
en banquero.
El interés es como afecta.
El que más dinero sacó con la tarjeta.
Exactamente. ¿No?
Que el interés es cómo afecta al gobierno, en la comunidad y en el ayuntamiento. Y ahora en el ayuntamiento, ¿no? Si esa fragmentación
hasta
perjudica.
7 partidos en la Asamblea.
Eso te digo, si esa fragmentación perjudica a la izquierda. Porque hay división de voto, en cambio a Pepu le hace ir un poco mejor porque consigue más votos, perjudica a la derecha o hace que puedan sumar el centro derecha en ayuntamiento y comunidad, ¿no? A mí lo que me interesa es un poco esta fragmentación, cómo se traduce en si va a haber cambio de gobierno
Pepu,
en comunidad y en ayuntamiento.
En lugar de sexto será quinto, entonces.
O menos, o más arriba. O más arriba,
eso,
porque las encuestas ya empiezan a detectar con el
que sube para
generales,
que tiene un poquito de
alguna cosa más.
De Pepu.
Antes de ir terminando, las dos cuestiones, dos apuntes sobre las cuestiones que hemos también tratado en la entrevista con Ramón Jauregui. Lo de Venezuela, inhabilitado Guaidó por el Maduro, por el régimen de Maduro, por el dictador Maduro.
Controlador.
Por el controlador Maduro. Y esa votación que había ya en el Parlamento Europeo. A partir de ahora, Javier, estaba todo como empatado e intenta desempatar Maduro, ¿no?
Sí, ha movido ficha. El controlador, se llama así, la instancia que ha inhabilitado, han utilizado supuestos gastos en sus viajes que no están justificados y que han venido del exterior, con lo cual el controlador, que es un personaje instaurado por el chavismo y además nombrado por el chavismo, pues le inhabilita por 15 años, lo que significa que no puede participar en política, ni en actos, ni en elecciones. Es una estrategia que se utilizó también con Enrique Capriles. Capriles, recordemos, se presentó a las elecciones presidenciales, que no ganó. Ahí la oposición no tenía la unidad necesaria para poder ganar esas elecciones. Yo saco una idea, lo comentaba a las 8:30. El régimen utiliza esa vía, pero no se atreve a detenerlo, como si se atrevió con Leopoldo López.
Por algo será.
Por algo
Porque
será.
Hay mucha presión.
Pero, por supuesto, a nivel internacional. Pero a nivel nacional, cuando tú ves las manifestaciones de uno y otro bando, te das cuenta que las manifestaciones que encabeza Guaidó son multitudinarias, mientras que las del chavismo, que están desde un punto de vista condicionadas al sueldo y al dinero que poco durante estos años han ido sembrando el chavismo, son menguantes. Y ahí la clave vuelve a estar, más allá de las presiones internacionales y este grupo de contacto, etcétera, etcétera, que sí es importante, está en el ejército. Ahí hay la clave, la fuerza, la tiene ahora mismo el ejército, curiosamente, para recuperar y poder recuperar recuperar la democracia y la libertad para los venezolanos, pero como decía antes, también los medicamentos, también los alimentos, claro, también la seguridad,
la luz
y poder tener una vida digna y que la gente no tenga que irse de Venezuela como se está yendo con lo opuesto.
¿Qué ibas a decir, Pilar?
De Cuba, sobre todo, que le has preguntado al señor Jauregui por la intervención de Cuba. Yo me he acordado que el señor Aznar, José María Aznar, tiene un libro de memorias en el que reveló, ya está publicado hace años, en el que reveló que en el 2002, cuando da el golpe Carmona contra Hugo Chávez, le llamaron los Castro, los hermanos Castro, que entonces estaba Fidel todavía, y le pidieron a Aznar si Aznar se podía encargar de sacar a Chávez y darle asilo en España. Uh-huh. Es decir,
eso lo cuenta Aznar en un
libro. Entonces, me parece que Cuba siempre ha estado en todos los momentos clave de Venezuela, y Aznar dice en ese libro, yo me negué a hacerlo, pese a que me acusaron todos de haber apoyado el golpe y tal. Dice, yo me negué a hacerlo porque me parecía que era demasiada injerencia. Dice, pero es verdad que quizá me equivoqué, porque podría haber colaborado en acabar con Hugo Chávez en el 2002. Me parece que era para subrayar la presencia de Cuba en todas estas gestiones de hace
Juan
muchos
Pablo,
años.
Juan Pablo, tú se lo has dicho a Ramón Jauregui. Entiendo la influencia que tiene Cuba, y además en algunos casos positiva, como por ejemplo en las negociaciones para terminar con el conflicto en Colombia, con las FARC. Pero ahora mismo yo no veo al régimen cubano, si no es con un acuerdo previo, colaborando en acabar con el chavismo y quedarse sin el petróleo gratis que le llega cada semana. Es que sería hacerse un poco el harakiri, a no ser que ese grupo de contacto o el señor Guaidó se comprometiera
a mantener
que sería
el suministro del petróleo,
que sería un escándalo a mantener el
petróleo
gratis.
Entiendo que esas cosas se hablan en estos momentos,
que le envía, claro,
¿no?
Esas son las condiciones que se están negociando. Claro, claro.
Chávez ha sabido aprovecharse de la tibieza y de la lentitud, una vez más, de la respuesta de la Unión Europea como tal al intento de Guaidó de abrir una puerta a la democracia. Eso está más claro que el agua. Ha esperado un tiempo. Yo no sé quién tenía calculado que el ejército se iba a mover. Pues si lleva Maduro depurándolos desde hace 3 años. Y ayer tiene que ser de capitán para abajo. Ya no le puede quedar un solo jefe que no esté absolutamente. Y bueno, por lo que vamos viendo, pues Estados Unidos sí que parece que se dedica a captar, por decir captar, por no decirlo de otra forma,
no,
a los altos mandos militares. O a untarlos como queramos, pero o están siendo muy tacaños, o el régimen les ha conseguido blindar más que los dólares que les ofrece el Pentágono.
El miércoles pasado tuve la oportunidad de participar en la Universidad Europea aquí en Madrid en un coloquio con Antonio Ledezma, el antiguo alcalde de Caracas, que estuvo contando un poco cómo se ha gestado toda la iniciativa de Juan Guaidó, quien ha estado trabajando, él entre otros, etcétera, etcétera. Y me dijo que tampoco podía dar muchos más detalles, porque yo le pregunté si no se habían hecho antes de la proclamación de Juan Guaidó los contactos oportunos y necesarios para que la iniciativa...
Las ofertas, quiero decir.
Y entonces la respuesta es que las amenazas a hijos, nietos, familia y demás tienen mucho que ver con que algunos militares cambiaran de opinión.
A mí, yo solamente quiero subrayar que esto pasaba en enero, a finales de enero. ¿Os acordáis la presión tremenda de los de PP y de Ciudadanos al PSOE para que reconociera a Guaidó? Finalmente lo reconoció y
el
gobierno español y otros países de la Unión Europea que siguieron la senda marcada por el gobierno español, y no pasó nada. Es decir, yo no sé qué se pensaba PP y Ciudadanos, que aprovecharon, como aprovechan todo, para cargar contra el gobierno también este asunto, que podía pasar. Yo solamente quería subrayar, porque sobre todo por la importación que se hacen de los conflictos internacionales nacionales, ¿no?
A la campaña.
A la campaña. Por ejemplo, ha pasado ahora con México. Y ya
sí.
¿No? Ha vuelto a pasar con López Obrador. Yo, por ser positiva, lo que diría es que por ahora, estas semanas, no ha habido injerencia de Trump. El señor Jauregui decía pues que hay un riesgo de extensión de un conflicto civil en la zona.
Hombre.
Ni tampoco ha habido un estallido generalizado de la violencia. Lo digo por ser positivo.
Ha recibido a la mujer de Guaidó, Trump, antes de ayer.
No me refiero a una injerencia militar, perdón. Injerencia militar. Disculpa, que no
he
concretado.
Lo digo porque...
Bahía Cochino,
se me olvidó,
¿no?,
la palabra clave.
No,
Pilar, militar.
No, era... Perdona. No, lo digo porque la reacción inmediata del régimen, al que ha escocido bastante...
Ha sido inhabilitar.
La presencia es inhabilitar a Guaidó.
Claro.
Pero yo creo que...
O sea, no se atreven a detenerlo, pero cuando su mujer visita a Trump, la respuesta del régimen es inhabilitada.
Pero vamos a ver en qué queda eso, porque me he estado leyendo esta mañana las crónicas de los compañeros sudamericanos y dicen que como el Tribunal Supremo no reconoce al Congreso, porque lo consideran desacato, no, los analistas que están allí no tenían claro de hasta dónde va, de, exacto, de hasta dónde va
pero
a llegar.
Como dice Javier, no le detienen. Que no se me pase el tiempo. Y recuerdo que el sábado, de madrugada, recuerdo a todos, que a esas horas estoy despierto siempre los sábados, que a las 2 serán las 3. Y en la hora británica, ¿cuál será esa hora, Javier? Tú sabes.
Ya me he perdido.
La que tenemos nosotros.
Una menos.
Porque vuelven a... Hoy en el sinfín este que se han organizado los británicos de Nunca Me Voy, hoy van a votar otra vez el tratado de salida. Y como ha explicado muy bien Ramón Jáuregui, si sale que sí, pues se van el 22 de mayo con un acuerdo, y si sale que no, el 12 de abril puerta, porque tienen que convocar las elecciones europeas, y si no las convocan, pues puerta y se acabó, y ya está. Y a empezar otra vez, y a un tratado de libre comercio con el Reino Unido, que seguramente será la única solución de todo esto. Que se salgan y luego negociar otra vez.
Todo puede pasar, porque bueno, antes de ayer se votaron 8 alternativas, que se rechazaron todas, incluso hasta revocar la aplicación del artículo 50, sí, y que el Reino Unido se quede en la Unión Europea tal y como estaba, que a mí me parece la solución más inteligente, pero bueno, aquí el tema de los referéndum, que también los carga el diablo, pues pasa lo que pasa. Encima de la mesa hay unos costes muy elevados, pero a mí lo que más me indigna, porque hay millones de personas afectadas por esta situación, es que los intereses personales y partidistas de unos señores parlamentarios, tanto del Grupo Conservador,
está costando a la gente
de los
mucho
laboristas,
dinero,
como de los partidos unionistas, estén por encima, por delante de lo que son los intereses de millones de ciudadanos británicos y también europeos. Y pero vamos a ver
la
si tienen responsabilidad o no.
La única esperanza es que ante encontrarse entre la evidencia de participar en unas elecciones en las que no creen, no es que no crean en las elecciones, es que no creen en la Unión Europea, digo, el actual bloque antieuropeo que está en el Parlamento británico, tome una decisión ya, porque sería ridículo que compitieran esos partidos, que presentaran sus candidatos, que llamaran a los ingleses a votar para participar en un sitio donde se han negado a estar. Es decir,
la única ridículo solución es que haya, claro, una limpia de líderes. O sea, el señor Corbyn está así, pero no, pero sí, la señora May, el señor Boris Johnson.
Bueno, May,
o sea,
por lo menos ya dice dentro, que se va, en fin, pero, es pero una puerta porque... a la esperanza.
No, y luego hay una cosa que nos decía también Jaure, claro, que son elecciones las europeas y los elegidos son para 5 años. Y luego en el terreno mucho más, vamos, evidentemente, frente a la importancia del Brexit, esto es mucho más anecdótico, pero los diputados, eurodiputados españoles que vayan en las listas, claro, si está Gran Bretaña o no está, va a haber más escaños
por
que repartir,
menos.
Con lo cual esos dos
5 en total,
ahí,
dos
claro,
para cada uno, claro.
Son dos puestos muy golosos.
Estarán cruzando los dedos porque eso si no te queda.
Algún exministro del interior ya lo quisiera para sí, ¿verdad?
Hombre, aunque corriera la lista después, sí.
Exactamente.
Porque la han dejado fuera con el asunto este
de la Quiche, ¿no? La
ahora que estaba ya lejos todos los días en el juzgado diciendo que, en fin, ese asunto va a acabar mal, Collado.
Bueno,
el asunto de la investigación judicial al espionaje político del Ministerio de Interior en la época de Fernández Díaz.
Esto ya ha acabado seguramente con la carrera política de dos políticos que yo creo que son de primera y que aportaban, estoy pensando sobre todo en el exsecretario de Estado de Seguridad, que se va a tener que volver Francisco Martínez, que se va a tener que volver al cuerpo de letrado del Congreso, con lo cual va a haber...
por lo menos tiene donde volverse. No tienen donde volverse.
Y en efecto, otros ni han encontrado sitio en estas listas, estoy hablando de Cosidó, ni lo van a encontrar luego cuando le manden las comunidades autónomas.
Tampoco.
Seguramente, y en el caso de Cosidó, sin tener nada que ver con nada de esto, o sea, en el caso del exsecretario de Estado, pues seguramente por lo menos sabía lo que pasaba.
El jefe de la policía.
Pero el jefe de la policía, pues me parece que se ha enterado por la prensa, que se decía, y va a pagar el pato seguramente sin tener nada de culpa. Y dentro de un año o dos, cuando su nombre no aparezca en nada y se haya llamado por nada, pues a ver quién es el que la rehabilita.
Importante, porque el señor García Castellón archivó una de las... archivó, no sé si era pieza o no, sobre el 11M, porque fue el señor Villarejo,
el que
no
dijo,
dio...
que tenía más información.
Efectivamente, no le dio
los
ninguna información y lo archivó.
Y
luego, bueno, ya le apunte la importancia que puede tener, o bueno, si esto beneficia la parte que está investigando a Pablo Iglesias, que estaba completamente desaparecida, y esto, bueno, pues él se está tratando de convertir en la víctima de unos aparatos,
una policía
política, cuando parece ser que lo filtraron desde su móvil a alguna persona cercana, pero bueno, esto
muy
le
cercana,
vuelve
sí.
muy cercana, pero
pues
esto le vuelve a tener foco.
Ya dirá el juez. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de viernes, que, oye, viernes 29 de marzo, y aquí estamos. Y muy bien, en Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues aquí estamos, pasando la mañana estupenda.
Estación de término.
Bueno, se acaba el mes de marzo.
¿Y la semana?
Y la hora que la cambian, la del sábado, te recuerdo.
Efectivamente, sí, sí.
Tres,
¿eh? Bueno, pero eso es lo mismo.
Digo, a Tebas y Rubiales creo que van a decidir los horarios el sábado de madrugada. Entre las 2 y las 3 se van a juntar.
Se van a reunir ahí, ¿no? Para
decidir, y van a decidir los horarios del fútbol.
Sí, sí, sí.
Tebas y... Ese tema va a traer su camino, ¿eh? El de Tebas y Rubiales. Acaba en el duelo de OK Corral, va a ser una tontería el día que se encuentren... Y se diga lo que dice nadie, míreme a los ojos, aguánteme la mirada, Tebas.
Pueden hacer un documental.
Yo creo que sí.
Entre los dos.
No, sí, sí. Y Raúl es detrás, que es
el que se lleva la pasta.
El que pone la pasta.
Acabamos de arreglar el problema. Venga, dale.
Bueno, pues estamos al borde del fin de semana en el que recuperamos la liga, aunque ya te he oído esta mañana sobre el show de Piqué anoche en la Resistencia.
Sí, ¿eh? Sí. Picando dice que tiene más patrimonio que el español.
Eso es.
Estaba Rafa Ribot esta mañana, que vamos, dando los titulares de Barcelona, que quería dar el titular ese como fuere.
Ya sabes que la pregunta típica del programa es cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente, que casi nadie responde. Y en este caso, pues le dijeron, bueno, no lo digas en cantidades, compáralo con el presupuesto de algo. Y dijo, pues tengo más patrimonio que el presupuesto del español, que son 95,6 millones, quiero recordar.
Ostras.
Pero bueno, todo en un ambiente festivo.
Ya, como es el programa de Resistencia, todo muy festivo. Claro.
Piqué ha puesto mucho interés y mucho dinero en eso de la nueva Davis, Copa Davis de tenis, y necesita tener cierta mano izquierda.
No quiere que vayan los del español.
Para
los
evitar que eso no le salga mal. Porque si hay, bueno, sabes que Rafa Nadal no es muy partidario de esa nueva Copa Davis, pero si Piqué sigue haciendo amigos... En este sentido, pues no sé si le va a ir bien o no.
Aunque
el otro día hay que decir y reconocer que cuando estaba jugando con la selección catalana y un pequeño grupo empezó a insultar a España, les hizo callar y les dijo que por ahí no.
Pero como ha dicho Rafa Ribot, patrimonio inmaterial es suyo, pero inmaterial.
Intelectual,
el afectivo, es inmaterial, es inmenso.
Dejó algún recadito para el Madrid, recreó los cánticos que le corean en Cornellá y que no puedo reproducir hasta ahora.
No.
En fin, estas cosas. Pero bueno, picante tuvo. Así que recuperaremos alguna de las frases más llamativas que pronunció el central del Barcelona, porque recordemos que mañana hay derbi, que por ahí vienen los tiros. Mañana hay derbi a las 4:15, Barcelona-Español en el Camp Nou. La jornada empieza hoy con un Girona-Atleti de Bilbao y continúa mañana, el sábado, 1:00 p.m, Getafe-Leganés, derbi de la zona sur. Dijo ayer el presidente del Getafe que muy mal se les tiene que dar para no estar entre los 7 primeros y estar en Europa la próxima temporada. Continúa con el Alavés-Atlético de Madrid, mañana 9:45, el Rayo-Betis, domingo 2:00 p.m, y el Real Madrid-Huesca, domingo 9:45. En el Atlético, pues hoy escucharemos, no por la mañana todavía, por primera vez una valoración de la marcha de Lucas Hernández, porque esta tarde a las 6 ofrece rueda de prensa el técnico Diego Pablo Simeone. Será la primera vez que se valore la marcha del que era uno de los llamados a liderar este grupo en el futuro a sus 23 años. Pero está claro que los 80 millones de traspaso, que en realidad es la cláusula, más los 13 millones de euros brutos que el chaval cobra a partir de la próxima temporada, pues han sido determinantes para que finalmente el futbolista abandone el Atlético de Madrid.
El patrimonio siempre es el que decide.
Efectivamente, ayer puso un mensaje en Twitter, concretamente, para justificar un poco su posición, con aquello de Aupa Atleti, y que es una decisión difícil y complicada, pero bueno, hay que entenderlo.
8 millones de euros al bolso, que no se justifique más.
Hay que entenderlo, esto es una cuestión profesional.
Que lo entendemos todos.
Y ya está, habrá gente que... se
pagan
lo tome,
8 millones limpios.
Se lo tome mal y ya está. En fin, parece que en Vitoria jugarán de nuevo Griezmann, Morata y Diego Costa, como ya pasó en Bilbao.
A ver si sale esta vez.
Con mejor resultado.
A ver.
Y vuelve Felipe Luis al lateral izquierdo. No estarán en este partido ni Rodrigo, que está sancionado, ni el colombiano Arias, que está lesionado. El Real Madrid, en medio de una vorágine de nombres de cara a la próxima temporada. Ayer José Ángel Sánchez se reunió con un representante de nombre complicado, Fali Ramadani, que entre otros lleva a Pjanic,
hombre,
el futbolista de la Juventus.
Vaya futbolista.
Y a Jovic, que como sabes es el delantero de moda ahora en Europa, futbolista del Eintracht de Frankfurt y el que pretenden varios de los grandes clubes europeos, entre ellos sumamente interesado el Fútbol Club Barcelona desde hace mucho tiempo.
Sí.
Viene el Huesca al Bernabéu, como te decía antes, y vienen 2.000 aficionados del Huesca a presentar.
Hay que ver
Petón
la que organiza, ¿eh?
Efectivamente. Y la hora no es buena, porque es domingo 9:15, bueno, acaba el partido 10:30 y luego hay que volver.
El partido, no hay problema.
Pero claro, es la primera vez que vienen al Bernabéu, primera vez en primera división, es un día histórico, por más que el Huesca lo tiene muy complicado para permanecer en primera división. Estaremos obviamente en Getafe, donde ofrece rueda de prensa Bordalás antes del derbi, en Leganés, donde habla Pellegrino, el técnico de los pepineros. Insisto, mañana el derbi a la 1:00 p.m. lo ofreceremos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Y fuera del fútbol, hay baloncesto, o hubo baloncesto ayer, con un triunfo in extremis del Real Madrid en Grecia. Si no habéis visto la imagen, merece la pena que la veáis. Una canasta extraña de Rudy Fernández.
De ahí va eso.
A décimas del segundo del final del partido. Desequilibrado.
Canastón.
Con gran dosis de fortuna, hay que decirlo, pero
está de frente al aro.
Pero hay que atreverse.
Por supuesto, y que valió la victoria en el enfervorizado ACA, uno de los ambientes más calientes, sin duda, de todo el continente. Y está disputándose el Campeonato de Europa de Karate en Guadalajara, comenzó ayer, y charlaremos con Sandra Sánchez, que es la vigente campeona del mundo de katas y que tiene el oro a la vista, porque ayer se clasificó y disputará la final mañana sábado por la tarde. Vuelve, por cierto, a la segunda división, que no se me olvide, el Rayo Majadahonda juega mañana en Almería y el Alcorcón recibe al Lugo el domingo por la tarde. Así que recuperamos la normalidad, vuelven todos los campeonatos, la Liga...
Y además hay Liga entre semana, etcétera, la semana etcétera. Que viene,
sí,
¿no?
Sí, tenemos ración extra.
En abril es todo fútbol entre semana.
Va a haber dos jornadas entre semana, efectivamente.
Más
el próximo
Champions,
miércoles,
¿no?
Hay, de hecho, partidos interesantes, como un Valencia-Real Madrid, por ejemplo... Y al siguiente fin de semana viene el Barcelona Atlético de Madrid en el Camp Nou. O sea que la semana que viene.
¿Ah, sí?
No. Sí,
¿toca
sí,
ya?
Sí, 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 sí. Toca ya. Toca ya. El próximo sábado. Mañana no, dentro de 8 días.
El Atleti seguro que gana el Barça.
Ahí estamos.
Seguro.
Ya estamos ahí.
Estaría...
Está empezando la remontada,
estaría...
decía, ¿sabes? ¿No? Está dando la cuenta.
Sí, tú todavía lo ves.
Que va a remontar
Zidane. Todavía,
¿eh?
Lo veo. Porque...
Todavía lo ves.
Hombre, Javier.
A 12 lo ves.
Ah, hombre, ¿quedan 30? 12, oye.
Hasta que el árbitro no pita al final, no se acaba el partido.
Tío con moral, ¿eh?
Oh. Desde que ha vuelto Zidane es otro.
Ríete del Alcoyano.
Sí, sí, hijo. Bueno, José María del Toro, a la 1:03 el partido de la 1.
Buen fin de semana a todos.
Adiós, Pilar Santos, gracias.
Adiós.
Adiós, Marta Gómez Montero.
Cuídate. Buenas.
Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Que te vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Adiós, Javi Fernández Arriba.
Buen fin de para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Antes de las 10, el tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días.
¿Llueve o no llueve?
Esa es la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos todos, no solo en la Comunidad de Madrid, también en España, que estamos de secano. Bueno, parece que cambia la atmósfera. A partir del domingo comienza a llegar algún movimiento. Movimiento significa que van a llegar esas nubes que podrían repartir algo de agua. No va a estar lloviendo todo el día, porque la lluvia el domingo puede llegar en la segunda mitad de la jornada, pero sí que es cierto que esas nubes se pueden desarrollar y pueden dejarnos algo de precipitación, que será bien recibida, porque llevamos un tiempo tiempo muy estable, seco, soleado, primaveral. No nos cansamos de hablar de ello. Así que bueno,
parece... Alergias.
Alergias, bien, gracias.
Por eso.
Las alergias, ya de momento esta semana ha sido noticia el plátano de sombra, que se disparaba el nivel de polen en Alcalá de Henares o en Las Rozas, es donde más se disparan las alergias. También cuando hablábamos de las cupresáceas, por allí es por donde los alérgicos lo pasan peor, de la Comunidad de Madrid.
Las acacias.
Luego vendrán las gramíneas, que tenemos también la primavera a tope en cuanto a alérgicos, pero...
Y luego el Brexit, viene todo.
Las temperaturas durante todo el fin de semana van a estar muy parecidas. El domingo con la lluvia pueden descender, pero poco, así que vamos a seguir contando con valores de 19-20 grados. Ya sabemos que por la noche nos tenemos que tapar un poquito más porque sigue haciendo frío, que cuando vienes tú seguro lo notes.
Ahí, vengo tapado.
¿Vienes tapadito?
Sí,
muy bien,
tapado.
Que no queremos catarros de marzo, que por cierto se acaba marzo. Y cambiamos la hora, ¿eh? A ver algún despistado que no se nos quede en la cama.
A las 2 son las 3.
Muy bien, te lo sabes todo. Me voy, venga, hasta luego.
Adiós, Elena Miñambre. Buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Adiós.
Chao.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, para Tiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Entonces, ¿es verdad que vas a venir el sábado a hacer el cambio de hora en directo?
Muy buena, sí.
Y a las 2 vienes a decir, son las 3. Y
luego me voy a la cama otra vez. Mira si somos desgraciaditos, que para una vez que va a llover una hora menos. Fatal.
Están conspirando. En lo alto están conspirando.
Completamente. Totalmente. Compañero, tú te vas ya, ¿no?
Yo me voy y me recojo.
Bueno,
me recojo a ver si encuentro las gramíneas.
O las cupresáceas. Eso me da muy mal la espina.
A la sombra del plátano. Oye, nunca se sabe.
No mal sitio para el cambio horario.
Que hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Exactamente.
Que te vaya bien, Eli.
Bueno, intentaremos. Vamos a irnos al pueblo más despoblado de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Pues un buen paseo, entonces. Tranquilo, será un paseo tranquilo.
Sí, fantástico.
Que hemos empezado
precioso.
A las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.